Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de
para todo el universo.
Esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos pasa.
Está llegando fin de año y los oyentes de La Bruja se preparan para el examen de fin de año, porque este programa, como cualquier institución seria, al fin de año hace una evaluación entre sus oyentes para tener un panorama de cuánta atención prestan. Y no, viste, que prenden la radio y se tiran y no escuchan nada. Escuchan nada más que la voz de la conciencia, pero no nos escuchan a nosotros. Así que para que los oyentes se vayan ya mentalizando con el clima de evaluación, les vamos a dar un ejercicio que posiblemente vaya al examen final. Tal vez no exactamente ese, pero uno parecido. Así ya se van entrenando, viste, el buen profesor te anticipa algunos elementos de la prueba, no el problema exacto. Pero, viste, si María fue a la verdulería, compró 10 manzanas, se comió una, ¿cuántas le quedan? Después el tipo no te hace el mismo examen, te dice, Juan fue a la ferretería, compró 10 tornillos y perdió uno, ¿entendés? Pero la idea es más o menos la misma. Entonces vos, como oyente, digo, como alumno, ya te vas preparando por dónde viene la mano, porque la buena evaluación no tiene que meter ruido. El método de evaluación no tiene que complicar la cosa. A lo que hay que evaluar es si la persona aprendió o no aprendió, y no si entiende el procedimiento de evaluación. No sé si me explico. ¿Cómo estás, Nadia?
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y sí, estaba pensando en mis docentes. Tengo uno que otro que sí hace eso, ¿no? Como que el impacto o el golpe del parcial es mucho más suave. Suaviza ese golpe porque para un estudiante es traumático el tema del parcial. Es horrible, es como el cuco, no sé cómo decirlo. Pero te trauman con los exámenes desde la primaria hasta la universidad. Sigue siendo algo caótico. Y tengo algunos profesores sí que nos muestran incluso algunos parciales de otros años con varias preguntas y nos dice, bueno, ahí tienen un panorama de lo que va a ser el examen.
Ahí está, ahí está. Si vos te fijás, cuando uno está por vivir una experiencia que supone que va a ser difícil, por ejemplo, no sé, el primer partido con el seleccionado del cole, la primera vez que salís con una chica, o vas por primera vez de fiscal a una elección, vos fijate que lo que hace la cabecita los días anteriores comienza a fantasear situaciones, se imagina cosas. Es un ejercicio automático, casi parece, ¿eh? Y es que uno va tratando de adaptarse, considerar posibilidades. Lo hace un poco locamente, porque después lo que ocurre, anda a saber si es tan distinto, pero es como que uno va más tranquilo si conoce los procedimientos, las cosas con las que se va a encontrar, o si por lo menos imagina posibilidades. Así que bueno, señora, tanto discurso para darle la prueba de hoy. Vamos a dar ahora la consigna al principio del programa y hacia el final del programa, siempre y cuando no nos olvidemos, vamos a hacer la evaluación. Si los oyentes pueden comunicarse, se comunican, y si no, Nadia va a operar como conejilla de indias una vez más. Estamos sin emisión a través de internet, así que los que puedan comunicarse, que nos estén escuchando a través de la señal de AM790 de Radio Nacional Jujuy. Se trata de una fotografía que está publicada en nuestro muro de Facebook, los que puedan verla, y si no, se la vamos a contar. Es una mujer negra de África, evidentemente, con su hijito en brazos. Y hay una frase al lado. Está la mamá con su hijito. Y la frase, de un tal William Martin, no importa el nombre, no le vamos a pedir eso en la prueba, nada de memorizar
cosas. No van a ir autores, no van a ir.
Dice, no le pidas a tus hijos tener vidas extraordinarias. Tal esfuerzo puede parecer admirable, pero es el camino a la locura. Pedirle a tus hijos tener vidas extraordinarias puede parecer loable, que vos tengas ese deseo, pero es el camino a la locura. Ayudales, en cambio, a encontrar el asombro y la maravilla de una vida ordinaria, común. No le propongas la vida extraordinaria, sino ayudale a encontrar el asombro y la maravilla de una vida ordinaria. Mostrales la alegría de saborear tomates, manzanas y peras. Nada de platos sofisticados y caros. Mostrarles cómo llorar cuando las mascotas y la gente mueren. Mostrarles el placer infinito de tocar una mano, no empujes, Nadia, y haz que lo ordinario cobre vida para ellos. Hacé que lo común, lo ordinario, cobre vida, cobre importancia, cobre relevancia para ellos. Lo extraordinario se hará cargo por sí mismo, o sea, lo extraordinario ocurrirá inevitablemente, te lo propongas o no. Esta es la frase. No le pidas a tus hijos tener vidas extraordinarias, tal esfuerzo puede parecer admirable, pero es el camino a la locura. Ayúdales, en cambio, a encontrar el asombro de una vida ordinaria, la alegría de saborear tomates, llorar cuando se muere alguien, el placer infinito de tocar una mano. Ese es el concepto. La pregunta va a ser,
anoten, por favor,
en función de lo que hablamos en La Bruja de las Palabras, que es una revisión de las matrices culturales, este párrafo, ¿qué matriz o qué matrices expresa? ¿En qué concuerda con la ideología de La Bruja de las Palabras, en el caso de que tal cosa exista? ¿Y qué cosa usted, que ya nos va conociendo, supone que nosotros vamos a revisar y a desconfiar? Bueno, después volvemos sobre esto, le dejamos el trabajito, porque si no, cualquiera escucha el programa de radio.
Claro, y tenemos que seleccionar gente.
Y claro, sí,
porque
al final,
si no rechazamos a otro, no somos exclusivos y por ende no somos extraordinarios, ¿verdad?
Sí, pues el oyente al final es un vago, es un vago.
Porque no podemos ser todos nosotros. La gente también tiene que laburar, porque si no, ¿qué estamos enseñando?
En el bloque 3 vamos a hablar de los haraganes y los vagos. Esas extrañas palabras que ha inventado una cultura que no quiero mencionar. Vamos a comenzar el programa escuchando a nuestro amigo Claudio Naranjo. Lo habíamos comenzado a escuchar la vez pasada. Es una conferencia que dio en Buenos Aires a principios del año 2013. Y yo quería hacer una aclaración, porque la vez pasada nosotros de algún modo lo escuchábamos a Claudio Naranjo y lo interpelábamos, ¿sí? Lo peleábamos un poco. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Pero no es que nosotros, no sé, lo critiquemos a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es un maestro. Hemos dicho que en general adherimos a las cosas que él dice, pero aprovechamos su texto, que en términos generales nos parece valioso y enriquece a nuestro programa, para meternos en algunos detalles. No de lo que él dice, sino de cómo resuena en los oídos occidentales y cómo aparecen elementos claves de la cultura. La vez pasada hablábamos, por ejemplo, de una cosa que decía Claudio Naranjo, de que el mundo es feo. Y nosotros decíamos, ¿estás seguro que el mundo es feo? Claro, si vos decís, el mundo es feo, el mundo es feo, el mundo es feo. ¿Cómo es el mundo, Nadia?
Feo.
¿Ves? ¿Ves cómo funciona? Así que nosotros decimos, ¿estás seguro que es feo? O hay toda una cosa en la cultura, una tradición de llegar, viste, con la cara preocupada. ¡Ah! ¡Qué semana terrible es esta! ¡Oh! ¡Qué suerte que hoy es viernes! ¡Oh! Esta cosa aparece premiada, aparece como parte de las frases que uno dice y las caras que uno pone para simpatizar con la chica linda del barrio. En definitiva, casi siempre se trata de eso. Esta es una cultura, señora, que premia la cara seria, el ceño fruncido, el diente apretado, el pronóstico difícil. Es una cultura que premia la amargura, premia, en definitiva, la neurosis. Es decir, que tenemos un ideal, somos maravillosos los humanos, tenemos unos sueños tan hermosos, pero nos cuesta lograrlo. Esto se llama neurosis. Siempre nos cuesta lograrlo y siempre seguimos soñando. Pasan décadas y estamos en lo mismo. Esta cultura extrañamente premia eso. Los líderes terminan teniendo estas características. Los docentes, los directores de escuela, etc. Estamos en veda política, así que no quiero decir nada que pueda herir susceptibilidades. Terminamos premiando la neurosis. El buen alumno es el neurótico. El prolijito, que no tiene ni una manchita en ningún lado, que hace todo. Eso es neurosis. No es natural, no es como es. No es que va moviéndose, que está haciendo él mismo, sino que se está pareciendo a un modelo ideal. Eso está increíblemente premiado en esta cultura. ¿Cómo está premiado, o por lo menos naturalizado, esto de decir que el mundo es difícil, que hay que hacer esfuerzos, pero que con grandes esfuerzos vamos a lograrlo? Y ni a nadie se le cae la cara de vergüenza que dentro de un mes digamos lo mismo. Pues sí, pero ¿cómo, hermanito? ¿No habías hecho el esfuerzo? Sí, no, pero ahora vamos por más.
Redoblemos esfuerzos.
Redoblemos los esfuerzos. Y 10 años después está todavía redoblando el esfuerzo. Y cuando, che, llega a la tumba, el día anterior estaba redoblando el esfuerzo todavía. Eso aparece premiado en esta cultura. Hasta el último momento redobló los esfuerzos. ¡Qué bien! ¡Aplausos! Y nos quedamos sin saber quién era. ¿Quién era si no hacía esfuerzos para no ser él? Para cambiar. ¿Quién era? Era alguien que quería ser de otra manera. Alguien que siempre quería lograr lo que no tenía. Nunca se afincó en lo que era, en lo que tenía. Naturalmente, modestamente, tranquilamente.
Pienso en... Es medio... No quiero decir horrible, triste, ¿no? Esta cosa de que viviste todo el tiempo jugando un papel o fingiendo ser alguien que no eras, que, y que te olvidaste ser quien tenías que ser. Pero esto no lo decimos con los ánimos de decirles que su vida es una mentira, una porquería, digamos, sino con el ánimo de que usted se dé cuenta o nos demos cuenta de que quizás esto de idealizar tanto algo no sea la solución. Pero no proponemos tampoco una solución, sino que capaz sea algo mucho más simple, como dejarse llevar y dejarse ser. Pero por ahí en este dejarse llevar y dejarse ser hace que repitamos lo otro, porque me parece que ese es el problema. Cuando nos dejamos llevar demasiado, nos dejamos ser demasiado, increíblemente dejamos de ser para pertenecer y repetir algo. Entonces empezamos a repetir todo lo que decíamos y ahí surge esta cosa de que feo el lunes, que bueno que ya es fin de semana. Y empezaste a acoplarte, a individualizarte por temor a no ser querido, porque al fin y al cabo la causa que te mueve es que el otro te quiera y que te acepte. Pero entre eso que estás buscando, que el otro te quiera y que te acepte, dejaste de aceptarte, pero a su vez el otro le pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Ambos dejamos de aceptarnos para querernos, cuando capaz que si dejamos de esforzarnos tanto para querer al otro y él a su vez deja de esforzarse, las cosas surgen solas. Y eso sería lo mágico y lo maravilloso, pero no mágico y maravilloso como algo idealizado, sino algo tan simple y tan normal y natural que puede suceder entre dos personas.
Es como una fiesta de disfraces. Sácale lo de fiesta.
A fiestita.
Porque suele ser dramático, suele ser ingrato, suele ser violenta, ¿no es cierto? El transcurrir en las instituciones, en las calles, en el trabajo, etcétera, ¿eh? Es un de disfraces. Y fíjate, ¿no? A veces el amor es una chispa en la que uno cree advertir lo que está detrás del disfraz del otro. Y más conmovedor todavía, cree haber sido advertido en lo que es uno sin el disfraz. Podría ser que el amor sea algo parecido a eso. Podría ser. Esta tristeza que decía Nadia de vivir siempre tratando de no ser quien uno es, produce, bueno, un estado de angustia permanente, dificultad para descansar, para comer con normalidad, etc. Y además produce una sensación extrañísima, que es que el tiempo pase rápido. ¿Eh? Es un síntoma. Vos fijate que el tiempo es infinito. ¿Te parece que pasa rápido? Mira, todo el tiempo del mundo. ¿Por qué pasa rápido? Porque estamos siempre pendientes de que ocurra lo que debería ocurrir. Entonces incluso nos apresuramos para llegar al final del bloque y entonces que vaya la tanda comercial y que entonces nos vayamos de la radio para hacer no sé qué cosa y llegamos a no sé dónde y nos vamos a descansar porque mañana estamos siempre posponiendo. Es una especie de música de estar lanzados hacia el futuro, pero en tanto futuro idealizado, digamos. Porque cuando llega el futuro, cuando llega el famoso viernes, no pasa nada. No es que ahí alcanzamos la plenitud, no. No, ahí estamos igual de nerviosos, nos estamos rascando la panza y nada. No es que efectivamente el viernes es el gran día. No es cierto que efectivamente el viernes es el gran día. Ni tampoco es cierto que el lunes es tan terrible.
No, pensaba en que en esta posposición de ese día esperado, de ese futuro que no llega, nunca llega, digamos, ese es lo peor. No es que siquiera llegara simbólicamente el viernes. Es un viernes eterno que no llega, un fin de año eterno que no llega, el amor de tu vida eterno que no llega. Porque no va a llegar, porque lo tenés tan idealizado. A ver, ¿cómo explico esto de idealizado? Ni siquiera es como el aire. Es algo que va... Esta idealización está en tu cabecita y creada por otras personas, digamos, en algún momento que no lo vas a tocar, que no lo vas a ver, que ni siquiera lo vas a sentir ni a saborear. O sea, es algo que no existe, tal cual, ni siquiera es como un libro, es algo que no existe, que va más allá incluso de tu imaginación. No sé cómo explicarlo, estás esperando algo que no existe.
Algo que no existe porque es un ideal, ¿eh? Las ideas platónicas famosas. Vamos a escuchar un audio que dura 58 segundos, es Claudio Naranjo, que nos va a contar que estas cosas que estamos contando con la Nadia, ¿sabe quién nos la enseña?
¿Quién?
¿Cómo la hemos aprendido nosotros? ¿Cómo la aprenderán nuestros hijos? ¿Cómo la aprendieron nuestros padres? Lo prendemos en casita.
Un ser que madura, una persona que se encuentra a sí misma, una persona que florece. Es una persona que recupera su potencial amoroso, seguramente perdido en la temprana infancia. Porque en la temprana infancia todo bebé ama a sus padres antes de que aprenda a hacer lo contrario. Resulta que nos plantea la vida una situación muy trágica, y es que la gente que más nos quiere es la gente que nos transmite el virus de la sociedad. Hay un mal que contamina a una generación tras otra. A eso que se ha interpretado como el pecado original se atribuía que era genético. Hoy día ya nadie cree que sea genético. Pero sí, la idea de una peste que es transmisible me parece muy verdadero.
Así que esta plaga, esta enajenación, este vivir pendiente de un ideal fantástico y que nunca llega, esto lo aprendemos en casa. Es la plaga emocional, así le llamó Wilhelm Reich. Vamos a ver si hoy le cuento algo de Wilhelm Reich, un loco que la vio clarísima hace más de 50 años. Pero primero le quiero presentar otro audio, dura menos de 2 minutos. También sigue Claudio Naranjo. Y fíjate lo que va a decir. Dice que la solidaridad es una condición que hemos perdido. O sea que él cree que los humanos somos solidarios, pero la cultura, como parte de esta plaga que se transmite en casita, la cultura nos ha ido quitando algo que nos era natural como la solidaridad. Y de algún modo, uno podría decir, no es que nosotros nacimos soñando con un ideal imposible, no es que nacimos soñando con que llegara el viernes, eso también está inculcado. Y de algún modo, lo que han propuesto algunos, suponete de Giro Krishnamurti, para salir de este atolladero que estamos describiendo ahora, es no aprender cómo hay que ser solidarios, no aprender a no esperar el viernes para ser felices, sino más bien desaprender, sacarnos de encima la carga cultural que nos ha vuelto neuróticos, sacarnos de encima estos ideales de una vida perfecta. ¿Cómo es sacarnos de encima? Observar que son de mentirita, ver su falsedad, ver los mecanismos que produce, ver que todos nuestros ideales los hemos tomado de afuera. Los proclamamos como nuestros, pero en realidad son adquiridos.
Un aspecto del amor que mucho falta entre la situación humana colectiva que se vive es la solidaridad. Y es una condición perdida, no es una condición no lograda. Porque los pueblos que nosotros llamamos primitivos sí que son solidarios. En los días tempranos de la antropología, Levi Brühl escribió un libro, La participación mística, en que decía que los pueblos no civilizados, los pueblos más primitivos, los primitivos así se llamaban, sin ponerle entre comillas tampoco, los primitivos no han desarrollado todavía la conciencia del yo. Hablan siempre de nosotros. No sé ustedes, pero yo estoy recuperando la capacidad de decir nosotros. Durante toda mi vida decía yo, yo, yo y todo para mí. Es decir, es una gran cosa de los pueblos que nosotros hemos desestimado como primitivos, que tienen este gran sentido del bien común y de la colaboración. Y si a uno le toca cosechar, vienen todos los vecinos a ayudarlo con la cosecha. Y si uno quiere construir su casa, vienen todos y colaboran. Algo nos queda a los humanos por el hecho de ser humanos, o más bien, por el hecho de ser mamíferos. Es que entre los mamíferos que surge el espíritu solidario, o más bien, los mamíferos son los que maman, los que maman son los que tienen mamá. Y es el amor materno el comienzo del reconocimiento de un tú. Es en la cría que hay reconocimiento de que el otro no es un otro yo solamente, es un igual. Entonces, en los pueblos primitivos había mucho sentido de equidad y de paridad.
Este sentido de solidaridad o de equidad y paridad que dice Claudio Naranjo que tienen muchos pueblos, entre comillas, primitivos, este sentido de solidaridad no lo tienen porque les ha sido enseñado. Son así porque no les enseñaron la exacerbación del yo. Son solidarios porque no les han machacado todo el tiempo: vos sos genial, salvate vos, vos podés. Simplemente no les han dicho nada, digamos. Y naturalmente uno, si no es muy sonso, se da cuenta que la lógica es de nosotros.
Tic. En el verano de 1972, Carlos Lenkersdorf escuchó esta palabra por primera vez. Tic. Había sido invitado a una asamblea de los indios tzeltales en el pueblo de Bachajón y no entendía nada. Él no conocía la lengua y la discusión, muy animada, le sonaba como lluvia loca. La palabra tic atravesaba esa lluvia. Todos la decían y la repetían. Tic, tic, tic. Y su repiqueteo se imponía en el torrente de voces. Era una asamblea en clave de tic. Carlos había andado mucho mundo y sabía que la palabra yo es la que más se usa en todos los idiomas. Tic, la palabra que brilla en el centro de los decires y los vivires de estas comunidades mayas, significa nosotros.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.